reconocer tu magia, tu valor y tu potencial infinito. Recordar que ya eres lo que estás buscando y que hay un propósito más grande en todo lo que te sucede. Conectar con tu cuerpo, tus emociones y el poder de tu vulnerabilidad. Esto es Carolina, la mujer de hoy, presentado por Carolina Alcázar, un espacio creado para ti.
Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar en un nuevo episodio con ustedes para seguir creciendo juntos, compartiendo los conocimientos de los expertos y saber que tener una mejor calidad de vida es posible. Y si hablamos de la salud física, manejarla desde la mirada preventiva va a ser siempre muchísimo más barato que estar ya como un bombero apagando fuegos y pagando grandes cuentas de medicamentos o de hospitalizaciones. Así que si tú quieres darle un poquito más de amor a tu cuerpo, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bueno, pues hazlo con el conocimiento adecuado. Si estás listo, estás lista, bienvenido, porque hoy vamos a conversar con nuestra invitada Lizzy Aguirre Aguilar. Ella es nutricionista, licenciada en nutrición, y viene a compartir con nosotros los diferentes tips para mantener los niveles de glucosa estables. ¿Estás listo? ¿Quieres escuchar más? Empecemos. Hola, Lizzy. Bienvenida de nuevo al estudio.
Hola, Lizzy. Gracias por invitarme otra vez. Qué emoción.
Sí. Y ahora ya como toda una profesión. No sabes cuánta alegría me da y el oírte a nivel de familia. Lizzy es mi nieta mayor.
Y favorita.
¿Cómo se llama? Cuando nos compartías de los nervios que implicó para ti montar la clínica y esa sensación de iré a poder, no iré a poder, cuál era el punto medio y que lo recontrarrebasaste, así que eso quiere decir que te está yendo muy bien, lo cual celebro muchísimo, porque vas a ver ahora dar frutos a lo que por años te dedicaste a estudiar con tanto gusto, con tanto amor y con tanta pasión como eres tú. Así que fui tu paciente de el monitor, me dijo, te voy a hacer tu examen, y yo, oh cielos. Porque aquí Judith, que nos pone una guía, dice mi experiencia con el control de la glucosa, pero primero cuéntanos tú de qué es la glucosa y a qué le llamamos una glucosa estable o inestable.
Ok, bueno, para empezar, la definición de glucosa, más conocida como azúcar en sangre comúnmente. La glucosa es la parte más pequeña de los carbohidratos. Como a mí me gusta verlo, es, por ejemplo, si tuviéramos una fila de clips o un rosario, se me hace fácil de imaginar, que está todo unido, podríamos pensar que eso es un carbohidrato. Y el cuerpo tiene unos agentes que se llaman enzimas, y esas enzimas cortan, digamos, en medio de cada bolita o en medio de cada clip, hasta dejar la forma más simple, que sería ya solo una bolita de rosario o solo un clip, ¿verdad? En esa forma ya se puede absorber el carbohidrato a la sangre. Esa forma que es fácil de absorber se llama glucosa, ¿sí? Entonces, cada macronutriente, las proteínas, el bloque de construcción se llama aminoácido, de las grasas se llama ácido graso, de los carbohidratos se llama glucosa. Y almidones, y como papa, frutas, todo eso es glucosa, ¿verdad? Y la glucosa lo que hace es absorberse en la sangre, y es cuando nuestros niveles de azúcar en sangre se elevan, ¿verdad? Si estamos comiendo algo que es alto en azúcar o alto en carbohidratos, los niveles de sangre se elevan, hacen como un pequeño pico, si estuviéramos imaginándonos una curva. ¿Y qué es lo que consideramos un pico? Un pico es sin importar desde dónde empiece, o sea, si empiezo en 100, por ejemplo, que ya tengo la glucosa en 100 miligramos por decilitro, sube a 130. Si sube más de 30 puntos, sin importar desde dónde empieza, ya lo consideramos un pico. Entonces, si estaba en 80 y sube más de 110, ya es un pico. No es tanto un número per se, sino cuánto sube desde dónde empezamos.
Ok. ¿Cuáles son los rangos para decir, me muevo en el rango tanto para amanecer en él como para después de cada comida, porque tú nos pusiste a nosotros con tu abuelo un rango, ¿verdad?
Sí. Entonces, para amanecer se recomienda que esté entre 70, lo que estamos diciendo 70, 100, y eso son miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre, ¿verdad? Entonces, entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro es lo que recomienda la Sociedad de Diabetes. Pero se han visto nuevos estudios que lo óptimo para amanecer en ayunas, y donde yo intento mantener a mis pacientes, es entre 72 y 85.
Ok.
En la mañana, ¿sí? Y luego, después de comer, intentamos que nunca pase de 140. 140 sería como nuestro límite superior.
Sea el tiempo de comida que sea.
Sea el tiempo de comida que sea. Uh-huh. Pero si amanecimos en ayunas en, digamos, 85, desde ahí no quisiéramos que suba más de 30, ¿verdad? O sea, si llegamos a 140 ya sería irnos feo en el pico.
Sí, entonces, tanto el estar abajo de como estar arriba de, el cuerpo es tan maravilloso que te produce sensaciones. ¿Cómo se siente una persona que amanece con su azúcar abajo de 70, Lee? ¿Y cómo se siente alguien que le amanece arriba de los 100, por ejemplo?
Okay. Bueno, lo primero sensaciones es que tiene el cuerpo sí tiene un sistema de autorregulación. Entonces, normalmente, si está alto o bajo, el cuerpo es autosuficiente como para estarlo regulando. El hígado normalmente es el que suelta la glucosa como para estar regulando tus niveles. Si la glucosa está baja, podríamos sentir las manos frías, un poco de sudoración, como, o tal vez sentirnos de bajón, cansados, de mal humor, irritables, eso que le llaman hungry, ahora que uh-huh. Es como hungry con angry, es síntoma de tener la glucosa abajo. Nos cuesta poner atención, como es muy difícil también hacer cosas mentales cuando nuestra glucosa no está al 100, porque la glucosa es la fuente de energía favorita del cerebro y de los glóbulos rojos también. Entonces, nuestro cerebro como le cuesta un poco más funcionar. Y ahora, si está alta, podríamos experimentar como dolor de cabeza. Si depende qué tan alta esté, ya puede llegar hasta visión borrosa. ¿Qué otras cosas? Tal vez como temblar un poco, aunque se puede ver en ambos lados. Y en general, una sensación de malestar, como más se manifiesta visto, son dolores de cabeza. Y lo malo es que si hay así picos hacia arriba, normalmente también hay bajones hasta abajo, como van acompañados, ¿verdad? De un pico alto, el cuerpo libera mucha insulina, entonces hay un bajón muy bajo después de eso. Entonces, más allá de qué se siente arriba y abajo, es la sensación de estos picos constantes, es a corto plazo es siempre estar cansados, es un síntoma, un cansancio crónico, dormir mal, enfermarnos constantemente, dificultad para poner atención, hambre constante. Esas personas que dicen, yo no puedo vivir sin refaccionar. O me tomo 5 a 8 tazas de café al día. He escuchado, ¿verdad? Hasta 8 que se toman al día. Como que les cuesta mucho estar funcionando sin estar metiendo cosas a su cuerpo. La ansiedad.
Eso te iba a decir.
Ansiedad y depresión son factores de riesgo cuando estamos descontrolando los picos también así. Entonces son muchas cosas. Esas son a corto plazo, digamos. Y a largo plazo, mantener estos picos por muchos años de la vida es lo que nos lleva a padecer enfermedades desde Alzheimer y demencia, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hasta enfermedades intestinales, envejecimiento precoz, cataratas en los ojos, ¿verdad? O sea, el cuerpo lo expresa de muchas maneras, pero viene de ese descontrol de picos.
¿Qué enfermedades intestinales, Lee?
Por ejemplo, colon irritable o síndrome de intestino irritable. Podría ser cuando el intestino ya se vuelve permeable, que leaky gut, que pasan ya las cosas a la sangre, o inflamación continua del intestino.
Contigo yo puedo medir mi microbiota. ¿Se pueden hacer aquí en Guatemala ese tipo de exámenes para que midan y evalúen cómo está mi microbiota?
Sí, que tengo un laboratorio donde creo que sí lo podríamos ver, solo tengo que revisar otra vez los exámenes.
Sí, que eso tengo mucho interés en hacerlo y no sabía si aquí en Guatemala lo hacían. Sé que en México lo hacen, en Estados Unidos lo hacen. Y este lugar donde yo escuché, mandan a Alemania el estudio.
¿La muestra?
Sí.
Para yo que hagan como conseguir un laboratorio donde hacen más muestras que para los pacientes de la clínica, donde hacen más muestras diferentes de las que los laboratorios normales hacen. Entonces te prometo revisar y vemos.
Gracias. Sí, porque yo tuve, cuando Judith dice mi experiencia con el control de la glucosa, vivir esas 2 semanas que una cosa era al tener yo el monitor puesto en mi brazo durante 14 días de día y de noche, era, ¿podía hacer ejercicio? Era mi primera duda. Y la segunda, porque ya tengo el hábito creado del sauna, si me podía meter o no al sauna. Y la respuesta fue positiva para ambas. Entonces, eran las dos cosas que yo no quería suspender durante 2 semanas. Las pude seguir haciendo y me pareció interesantísimo el poder ver cómo a nivel de ese químico, digamos, de esa reacción en mi cuerpo a nivel del azúcar en sangre, reaccionaba, porque nuestro rango estaban entre 70 y 140 y tenía que si se bajaba de ese número o se subía del 140, iba a activarse una alarma contigo. Uh-huh. Y tú nos estabas monitoreando de cerca. Entonces, saber que a mí se me bajaba a 68 en la madrugada, uh-huh, pero a pesar de eso, a las 2, 3 de la mañana, cuando ya era hora de despertarme a las 5 y media, 6, mi azúcar estaba bien, digamos, en un rango que en un rango de amanecer. Eso y que sí pude verificar químicamente, digamos, cómo, tú lo vas a explicar ahorita el por qué, cómo cuando yo me someto a estrés a través de ver una película o un tema que me puede, que se, siento yo que se me va de las manos o que yo me estoy viviendo como, como real, mi cuerpo, ahora explica tú el mecanismo de qué órganos son los que entraron ahí, porque por curiosidad, porque era mucha la angustia, la sensación, la feo que yo sentía, y quise ver cómo se había comportado mi monitor en el app que tiene uno en el celular, y si se había subido 40 puntos la glucosa. Entonces digo yo, madre mía, ni con el panqueque con miel de maple me sucede eso que con el estrés. Entonces, ¿cómo estoy manejando mi estrés?
Otra cosa que quiero aclarar antes de contestar eso es que un monitor continuo de glucosa es un aparato que se pone aquí atrás del brazo y lo que hace es estar midiendo la glucosa en sangre continuamente. Entonces, cada 5 minutos en tiempo real nos va tirando resultados en el celular y podemos ir ahí monitoreando las curvas para que sepan, sí, que eso fue, sí, lo que te pusiste.
Sí, y es un clipcito que si lo ven es como así. Y es
del tamaño de una, sí, ficha para, sí, los que están escuchando.
Y tiene una agujita. Sí. Que ni se siente casi el piquetacito cuando entra y tiene un aditamento ahí especial como un tapecito para que se pegue y en ningún momento a mí siquiera se me intentó despegar. Y estaba tan puesto en un lugar tan cómodo para mí que yo podía dormir de lado, que no me estorbaba y podía hacer mis ejercicios con pesas y meterme al sauna y todo. Entonces, no es molesto. Si se miraba con la ropa, a mí me daba y me preguntaban qué era, pues yo podía decir. Y eso, ahora explica, sí, tú, super, cómo funciona ahora el cuerpo por
la
dentro.
La respuesta al estrés, ¿verdad? Sí, ajá, sí, digamos, lo más lógico sería si te comes un panqueque con miel de maple, esperar que suba la glucosa en sangre, ¿sí? Pero también hay otros factores que suben nuestra glucosa en sangre que no necesariamente son alimentos. Por ejemplo, ejercicio llevado a un extremo un poco más anaeróbico, digamos, como de alta intensidad, ajá, como las personas que corren o si hacen HIIT o un entrenamiento como un poco más que el corazón suba y ya no esté en una zona aeróbica, eso va a subir la glucosa, es el cuerpo naturalmente liberando energía para que nosotros la podamos usar. Uh-huh. Otro es el café. Cuando tomamos café, sobre todo en ayunas, café negro, porque si tiene azúcar de plano, que el azúcar le va a subir, también lo que nos da es energía, entonces libera glucosa. Y lo que tú dijiste, el estrés, importantísimo, los picos de glucosa que causa el estrés. He visto picos más graves de estrés que de comida por mucho.
¿Te das cuenta?
También si dormimos mal o si siempre estamos estresados, digamos que yo siempre estoy estresada y tú siempre estás relajada y comemos lo mismo, a mí me va a subir más, aunque sea exactamente la misma dosis y mismo todo. El cuerpo ya está predispuesto a que suba más la glucosa, ¿verdad? Entonces, lo que pasa cuando estamos en situaciones de estrés, miedo, alerta, es que nuestro cerebro tira una alerta así como peligro. O sea, él no dice así como, ah, la película está dando miedo, solo lee la sensación de hay peligro y tengo que estar preparado para huir.
Sube el cortisol.
Sube el cortisol, que es la hormona del estrés, y empieza a liberar glucosa, el hígado, que es, aquí está toda la energía que necesitas para, pero irte ya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo malo es que nosotros mantenemos a nuestro cuerpo en ese estado mucho tiempo. O sea, digamos, tú lo lograste ver en situaciones específicas como verlo de la película o
de otra. Ahí fue en la película, dije yo, no, yo animé. Ahora, si yo no era de ver películas de miedo ni de todo eso, ahora ya me la pienso si de suspenso, de acción, así mucho.
¿Vale el pico de glucosa?
No lo vale. No lo vale porque mi mente loca no aprende a tener claro que es una película. Porque sí tengo esa característica de que yo me meto, Lee.
Adentro de la película, sí.
Yo te veo a ti llorar, que estás haciendo, y yo me conecto contigo inmediatamente y yo voy a llorar. Sé que no resuelvo nada llorando, pero es inevitable, sí, yo sí me conecto muy fácil.
Sí, es tu nivel de sensibilidad, digamos. Sí, sí. Sí, puede ser que alguien más viendo esa película está fresh, así sin la glucosa subiéndose. Claro. Pero lo malo es que nosotros mantenemos el cuerpo en ese estado todo el tiempo. Es como, digamos que yo venga con prisa acá y después no, ya voy tarde, así salga corriendo a todos lados. El cuerpo no está detectando, ay, ya va tarde, pero si llega tarde no pasa nada. No, el cuerpo está alerta, alerta, peligro, peligro. Todo el tiempo lo mantengo así. Uh-huh. Entonces ahora, bueno, ahora ya no me pasa porque intento no ir con prisa a ningún lado. Pero antes lo que empecé a hacer fue, me daba cuenta que iba con prisa al elevador a cualquier lado y decía, todo está bien, estoy segura, no tengo prisa. O sea, si llego tarde, si ya voy tarde de por sí, ya bueno, ya no pasa nada, pues, o sea, que es lo peor que puede pasar. Entonces, así poco a poco me fui convenciendo a mí misma de no vivir estresada y en ansiedad todo el tiempo, porque si pasa eso, se mantienen muy altos los niveles. Y enferma más el estrés que el azúcar al final.
Ok. Tú cuando nos pusiste el monitor, nos diste toda una explicación con la computadora y cuáles son las recurrencias más comunes en las personas, cuáles son las consecuencias de mantener uno su azúcar alta. Conozco a alguien que tiene diabetes y dice, no, mire, si usted su azúcar le amanece en 160.
Yo, 160.
160. Nítido. Le amaneció bien. Y yo, escuchando lo que le decía a la otra.
¿Quién es su doctor?
Le digo yo, ella misma. Entonces le digo yo, ella no quiere ver su realidad. Entonces dice, le digo yo, 160 está lejísimos de ser sano. Si usted se baja a 80, ahí está más cercano a la realidad. Le dije, pero no 160. Ah, es que ya está acostumbrada que sea a 300 y pico el azúcar. Entonces digo yo, Dios santísimo, no. Por favor, no nos vendamos ese tipo de mentiras porque va a llegar un momento en que todo eso, como tú decías, problemas de cataratas, problemas, no sé cuánto otros órganos.
El azúcar alimenta el cáncer. ¿Sí? O sea, de por sí, claro. Como que el azúcar, sí somos adictos y lo vemos como algo natural, pero yo creo que si lo hubieran descubierto en esta época sería altamente ilegal el consumo de azúcar porque es una droga muy, muy fea para el cerebro. Y sobre todo, bueno, está la glucosa, que es la que ya les platiqué, pero también existe este otro tipo de azúcar que se llama fructosa, como cuando vemos jarabe de maíz alto en fructosa, o lo que hacen es le extraen el azúcar a las frutas, caña, a lo que le encuentren, y después se lo inyectan a otros alimentos, como las donas, comida chatarra, todo esto, o comidas en restaurantes. Me ha pasado algo bien curioso con mis pacientes, es si comen en el restaurante, tienen mega pico. Preparan misma receta en casa, planito. O sea, sí, planito.
Por los aceites.
Sí. Porque no sé cómo preparan la comida. O sea, yo cuando comen en un restaurante y les da pico, les digo, yo sé que eso dice el menú, pero yo no sé cómo, ni cuánto, ni con qué. O sea, no sé qué le echan a cada cosa para que sepa rico. El plato de esta paciente específica era pan de masa madre, aguacate, huevo y frijoles parados. Un pico altísimo, así que subió unos 70, 80 puntos. Y dijimos, qué raro, porque en realidad era un desayuno salado, o sea, como que estaba adentro. Entonces le dije, pruebe otra vez mañana, pero hecho en casa, lo mismo. Pan de masa madre, todo, ni 20 creo que subió. O sea, así, planito, porque no sabemos qué estamos comiendo cuando comemos afuera de casa. Y ese sí es un problema que tengo con muchos pacientes, como no están dispuestos a llevar lonchera, no están dispuestos como a hacer el esfuerzo de cambiar porque si quieren seguir comiendo afuera. Y tengo opciones saludables que pedir en restaurantes, pero yo no puedo asegurar cómo está preparando el restaurante la comida, ¿verdad? Entonces eso ha sido algo súper interesante de ver también en los monitores.
Tal vez eso te lleva al camino, la vida, Lee, a que en algún momento surge con quién hacer una sociedad donde poder uno preparar y ser de estas empresas que te llevan a la oficina tus cajitas con el desayuno sano y el almuerzo sano.
Sí, sí, sería súper práctico. Pero mientras tanto, pienso que sí hay formas de uno hacerlo uno mismo, pues, o sea, como hay muchas excusas, pero también uno puede preparar mucha comida el domingo y prepararse todos sus toppers en la semana y se acabó ahí el problema del almuerzo, ¿verdad? O comer un poco repetido, o sea, hay que estar dispuestos a que la vida sea un poco aburrida entre semana. O sea, si lo que tengo que hacer para mantenerme saludable, porque de verdad no tengo tiempo de preparar nada, es comer lo mismo, mantener mis porciones, cocinar los domingos y apegarme a eso, pero todos mis niveles están saludables, me siento bien todo el tiempo, tengo energía a largo plazo, no me duele la cabeza, duermo. Entonces, tal vez hay que estar un poco dispuestos a ser un poco aburridos de vez en cuando, ¿verdad?
Y después ya no lo ves como que si divertido o aburrido, sino como es tan grande el bienestar que tú dices, esto me rinde más, tengo más claridad, tengo mejor ánimo, me voy a acostar y cuando me acuesto a dormir me duermo sin problema, amanezco y amanezco descansado, todo.
No, 100%. Todo. Cabal, venía escuchando un podcast cuando venía para acá y decía: decisiones fáciles, vida difícil. O sea, si me voy por el camino fácil de la vida, que es la comida chatarra, todo lo rápido, es más fácil no hacer ejercicio y quedarme dormido. Es el camino fácil, pero va a ser una vida difícil. Va a ser una vida donde me cueste hacer cosas pequeñas como subir gradas, donde tenga que manejar después enfermedades como diabetes, hipertensión y para ir con 700,000 pastillas a todos lados. Y también ahí tienen que estar dispuestos a invertir unos 2,000 quetzales en medicinas al mes, si les va nítido, ¿verdad? Y acortar su largo de vida, como que son muchas las consecuencias. En cambio, si estamos dispuestos a hacer decisiones difíciles a corto plazo, como es decir que no a esta comida o a estos dulces, al menos entre semana, levantarme con la primera alarma, aunque me cueste la vida porque me estoy muriendo de sueño, ¿verdad? O sea, si estamos dispuestos a hacer sacrificios a corto plazo, vamos a tener beneficios a largo plazo. Pero hay que ver como que hacia el futuro un poco.
Okay. ¿Hay alguna enfermedad que no sea la diabetes, por supuesto, o la prediabetes, aunque al Alzheimer la consideran la diabetes tipo 3, entiendo?
Alzheimer es una.
Sí, o sea, ¿hay alguna enfermedad que te lleve o algún tipo de medicamento que te lleve a subirte la glucosa y tú ni idea porque te estás portando bien con la comida, haces ejercicio y todo esto, pero igual tu glucosa se sigue disparando?
¿Alguna enfermedad o medicina?
Sí.
La verdad es de que
¿no?
De enfermedad no se me ocurre ninguna que no sea diabetes o resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, que es un desbalance hormonal, y de medicamentos, eso sí, no estoy segura de cuál
okay. tipo se dieron. Entonces ahí sí puedo decir yo que puedo mantenerme en un rango estable de mi diabetes. ¿Hay algún rango en el que uno se debería de ir a dormir? Así como, es que estoy pensando, si para amanecer, que amanezcas tú, tu ideal es entre 72 y 85, que cuando te vayas a acostar,
sí,
que esté en algún número.
Más que el número es de que todo el día lo hayas mantenido sin que suba picos. 30 puntos, ajá, sí. O sea, al principio a lo mejor vamos a ver números más altos y después de 2 semanas de aplicar los hacks, de seguir porciones, de ser un poco más ordenados, vamos a ver números más bajos, o sea, la idea es de que no tengo un número específico de plano que abajo de 140 que si acabas de comer, ¿verdad? Pero entre más plano logremos que esté la curva, más baja va a ser la glucosa en ayunas o más saludable va a ser la glucosa en ayunas. Vamos a estar en ese rango óptimo. Acaba de venir conmigo un paciente que sí tenía diabetes tipo 2 diagnosticado, pero él muy decidido, y esto es algo que quiero decir, que yo no puedo tener la decisión por los pacientes. O sea, cuando alguien llega ya lo tiene que querer hacer, porque no importa cuánta información les dé, motivación, frases de apoyo, si tú no quieres hacer el cambio, no lo vas a hacer.
No va a pasar.
Pero él llegó muy motivado y diciéndome, yo no estoy dispuesto, y me estoy gastando, creo, 3,000 quetzales en medicinas al mes. Y ya no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces estoy dispuesto a hacer todo lo que se necesite para curar esto, ¿verdad? Y ahí va él muy bien en su progreso. la medicina de la hipertensión ya la tenía un día sí, un día no. Entonces ahora la diabetes era lo que nos estamos enfocando, ¿verdad?
Yo creo que puede revertir ambas cosas.
100%. Sí. Para mí todas las enfermedades crónicas son reversibles si las tratamos. Todas son tratables y reversibles. Lo único que hay que hacer es, uno, cambiar la creencia de que no son. Porque si ya se creyó que con eso se va a morir, ni aunque...
Abrácela, sí, chinela.
O sea, eso uno, cambiar la creencia de que no son, porque sí son y se han visto muchos casos. Y dos, estar dispuesto a hacer los sacrificios que eso necesita. Porque normalmente, ¿sí?
Fíjate que no es sacrificio, Lee. Cuando ya lo haces en amor, con amor, con conciencia de amor para ti,
sí,
deja de ser un sacrificio.
Me gusta.
Sí, porque es todo lo demás...
A tomar las decisiones que eso implica.
Amorosas hacia ti.
Sí.
Si estás no convencido, si ala, no, si mire, yo a mí eso me encanta y es que todo va a ser sacrificio.
Sí, tienes razón.
Entonces vas a terminar con una amargura horrible, así decía Enrique Corbera, dice Enrique Corbera, no se ha muerto, que cuando tú vives en perenne sacrificio, terminas con un resentimiento y con una amargura terrible, Lee.
Es cierto.
Entonces no te sacrifiques nunca por nada. Haz la conciencia. Esto me acerca, en este caso, este paciente que está diciendo, a ver, usted está tentado de qué es lo que le gusta a las pizzas. Ok, usted está tentado ahorita de atiborrarse media pizza. ¿Eso lo acerca o lo aleja de la meta que dice que quiere alcanzar? No, pues me aleja. Entonces, ¿se la quiere comer? Atásquese que hay lodo. Y si no, pues tú dices, bueno, ok, ya estoy tomando una decisión más amorosa. Y al principio es... Así como hacías inconsciente todo lo que te hacía daño, después ya lo consciente se vuelve tu natural y entonces empiezas a fluir de una manera bonita. Ya no hay esfuerzo. Ya dices tú, sí, esto es lo que toca, esto es lo que hay, estoy feliz haciéndolo.
Esto es lo que me hace sentir bien.
Sí,
sí. Sí, 100%. Bueno, pero la idea es de que él empezó a usar su monitor. Y que las personas a las que más recomiendo usar el monitor, personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina, ayuda mucho a saber dónde estamos y cómo podemos cambiar. Y él en cuestión de menos de una semana ya está en una curva mejor que cualquiera de mis pacientes que no tiene diabetes. Por primera vez en 20 años su glucosa amaneció abajo de 100.
Wow.
Y por estar controlando, o sea, porque es muy ayudativo, como sí, que sí, ayuda
sí,
mucho
sí, sí,
ver la curva que el alimento está sí, haciendo en mi cuerpo, ¿verdad? Sí. Porque a veces si yo solo lo digo, no me creen. Entonces les digo, no me crean, pónganlo a prueba. O sea, obsérvense, ¿verdad? ¿Cómo se sienten?
A mí eso me parece hermoso y que sí, es durante 14 días.
Durante 14 días, entonces nos da tiempo a hacer varios experimentos, encontrar factores en común, descubrir muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces sí, sí, lo que quiero decir con esto es que no es necesario tener el monitor, es muy útil, pero para los pacientes que más recomiendo es resistencia a la insulina y diabetes, creo que cambia por completo como el mapa del juego.
A mí me pareció súper clarificador. Antes de entrar a los hacks, háblanos de las porciones, Lee.
Ok, lo que hacemos con las porciones es, está esta nueva teoría acerca de la proteína que dice que nosotros deberíamos de comer 1 gramo de proteína por cada libra de peso en nuestro cuerpo. Entonces, cuando no cumplimos eso, cuando no estamos comiendo 1 gramo de proteína por cada libra de peso, nuestro cuerpo siempre va a seguir teniendo hambre, ¿sí? Y al mismo tiempo lo balanceo con... que hay rangos seguros de proteína para tampoco sobrecargar al riñón, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es individualizo tu peso, tu estatura, todo, y creo porciones de carbohidratos, grasas y proteínas en porcentajes adecuados para alcanzar las metas que tienes en ese momento, ¿sí? Priorizando casi siempre la proteína, que sí haya proteína en todos los tiempos de comida y que estés consumiendo suficiente.
¿Animal y vegetal?
Sí, yo no hago dietas plant-based, pero mi socia, que trabaja también ahí en la misma clínica, a ella le encantan y ella practica ese estilo de vida. Entonces, cuando son dietas basadas en plantas o veganas, eso se lo hacen con ella porque yo sí no.
¿Tú prefieres mezclar ambas?
Sí.
El plato, si yo estoy visualizando mi plato de comida, ¿es cierto que la mitad de él debe de ser de verduras?
Una gran parte... Depende, porque depende cuántas onzas de proteína te toquen a ti, porque por ejemplo, si para...
Quitas, por favor.
Si para ti serían como 4, pensaría, onzas en el almuerzo, 4 o 5 onzas, así al cálculo, pero tal vez para mi papá serían 8 a 10. Entonces, tal vez de él, la proteína va a ocupar la mitad del plato. Sí, por eso es muy difícil visualizar para cada quien. Pero sí, verduras y proteína debería ser lo principal, y carbohidratos sí es como un cuarto o menos del plato.
Dice que te debe caber en el puño de tu mano, así en la palma de tu mano.
Sí, y al principio, yo no soy restrictiva, mis porciones son flexibles, es para que los pacientes elijan y aprendan a hacer sus propias recetas y platos. Les mando ideas, pero normalmente ellos trabajan sus propias recetas y platos y pueden comer de todo. Nunca restringo carbohidratos ni nada así, pero sí vamos reduciendo un poco el consumo con el tiempo. El cuerpo se acostumbra, entonces también solo es de ir como acostumbrando al cuerpo a eso. No empiezo de una vez cortando carbohidratos, sino que lo dejo como en el porcentaje más alto y después vamos bajando. También depende de cómo coman día a día, pero eso sí es muy individualizado lo de las porciones, porque es para la meta que tú quieres. Por ejemplo, un atleta necesita más carbohidratos que una persona que no hace tanto.
Cuando hablas de proteínas, verduras, frutas, que están en la otra línea, y la otra son las grasas.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Son las grasas saludables.
Sí.
Hay gente que dice el aceite de oliva hay que comerlo crudo, o sea, vertido sobre tu huevito, sobre tus vegetales, o sobre un pan, o sobre algo, pero no para cocinar.
Yo igual recomiendo cocinar con aceite de oliva, más que, es que los aceites vegetales son muy malos.
Sí, entonces, sí. Pero también está la opción al vapor.
Sí.
Está la opción a la plancha, está la opción a las brasas.
Es un ofertón porque te sobran las grasas, como que no te gastas esas grasas de tus porciones. Digamos, entonces ahí puedes comer más nueces, más aguacate, echarle más aceite de oliva encima a tu ensalada. Eso es lo bonito de las porciones, que uno puede ir ahorrando y jugando con ellas. Por ejemplo, unos de mis pacientes me dicen, yo sé que si voy a salir a cenar, le quito un par de carbohidratos al desayuno y uno al almuerzo. Entonces en la cena me doy el gusto de comer lo que yo quiera, pero jugué bien con mis porciones durante el día, ¿verdad? Entonces la idea no es que sea así súper restrictivo, sino que al principio sí les pido que midan y pesen, porque quiero que vean cómo se ve en un plato. Y después ya se puede ir un poco más intuitivo, pero sí es bastante importante aprender qué cantidad de porciones necesitamos en nuestro cuerpo.
Cuando uno come huevo duro, por ejemplo, ¿cuántos gramos de proteína tiene un huevo?
7.
Y yo necesito uno por libra, Jesús Señor. ¿Gramos?
Sí, okay. Ahí ya te tenés que ir más como una onza de pollo, también tiene aproximadamente 7 gramos, 2 onzas de queso ricota, o sea, es como una mezcla de todas las proteínas que existen mezcladas durante el día para llegarle a eso. Es bien raro que deje suplementos como proteína en polvo y así. Yo siempre prefiero que lleguen a sus metas con comida. Pero si es imposible llegar, porque hay gente que me dice que es imposible llegar a esas metas, pues ya suplementamos para llegar a eso.
Ok. Ahora los hacks. ¿Cuáles son esos tips o esos truquitos que ayudan a mantener el azúcar baja?
Ok. Lo primero, si solo pudiera darles uno, sería que desayunen salado. Si les dijera solo cambien uno, diría desayunos salados. Muy costumbre guatemalteca los desayunos, bueno, sí hay el desayuno chapín, pero también los desayunos dulces. Ejemplo A, café con azúcar y pan dulce. Ahí ya me morí con ese ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa es que en la mañana es que nuestro cuerpo está más sensible a absorber toda la glucosa o cualquier nutriente que entre en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros en la mañana causamos un pico, estamos predispuestos a que todo el día se vea más inestable.
Okay.
Cómo hacemos nuestra mañana define el resto de nuestro día.
Okay. Entonces, da un ejemplo de desayunos salados.
Entonces, de desayunos salados podría ser, por ejemplo, una rodajada de pan de masa madre con aguacate encima y 2 huevos duros. Delicioso, ¿verdad? Un poco de aceite de oliva, sal. Ese podría ser un desayuno muy simple. Yo por mucho tiempo que tenía que hacer mis desayunos para llevar, para ir a la universidad, lo que hacía era llevarme verduras, las que hubieran. Por ejemplo, esta semana que sigo haciendo, tengo brócoli y tomatitos cherry. Entonces, eso voy a comer toda la semana en el desayuno. Hago 2 huevos duros y agrego hummus y lo acompaño con galletas Sanísimo. Entonces, me como primero los vegetales, que es otro tip para mantener la glucosa estable. Y me como ya después todo lo demás y me quedo llena hasta el almuerzo, ¿verdad?
¿Has visto calidades de pan de masa madre que sean mejores que otros?
Sí, tengo recomendaciones. Una página de Instagram, y esto se los puedo mandar a Tati para que los ponga mejor en el episodio. Okay. Pero uno es Clavis Bakery, que está en Instagram y hacen excelente calidad de pan. Yo conozco a la dueña y a la chef, entonces sé que es muy bueno. Hay otro que creo que se llama Mi Masa Madre en Instagram, también es por pedido. Y hay otras dos que sí son panaderías, pero ahorita no recuerdo el nombre. Entonces, con gusto les paso las marcas recomendadas.
Y es que es increíble la saciedad o la sensación del pan ese de masa madre en el estómago de uno. Y hasta es agradable al paladar, a mí me gusta. Y luego que le sienta bien al estómago. Sí.
Delicioso.
Sí, es que yo tengo un pecado ahí que le agrego queso crema.
Pero,
muy sano el pan, pero yo le he hecho mal queso crema.
Pero el queso siento. Crema lo podrías usar en tu porción adecuada, que ahí contaría como una grasa. Porque algunos quesos cuentan como proteína porque son bajos en grasa y otros cuentan como grasa porque son altos en grasa, ¿verdad? Entonces, sí podrías comer queso crema, lo mantienes adentro de tus porciones.
¿Qué queso cuenta como proteína?
Ricota, cottage.
¿Feta?
Feta cuenta como grasa.
No te puedo creer.
Sí, pero es buenísimo. O sea, es un buen
para las ensaladas, qué rico.
Delis, como todas las recetas que me has mandado, que siempre quiero que hagamos. Mozzarella es una proteína semimagra, o sea, significa que está un poco más alta en grasa.
¿El Gouda?
Pero también.
¿El queso
ese
Gouda?
Ya es grasa. Ese ya ni está en las porciones. Sí, cuando quieren comer quesos así ya como muy altos en grasa, ya es como un gusto más que te vas a dar, pero son muy, muy altos en grasa. Y lo que pasa con las grasas es que hay que ser bien cuidadosos con las porciones, porque, por ejemplo, una porción de grasa es igual a 6 semillas de marañón o una cucharadita de aceite de oliva. No es nada.
Poquitito.
Entonces, en poquita cantidad hay mucha energía.
¿Un aguacate o medio aguacate?
Medio aguacate.
¿Cuánto es eso en grasa?
Una porción de grasa son 5 gramos. En realidad es un cuarto de aguacate.
¿Un cuarto de aguacate? O sea, una nada.
Sí, pero como no vas a tener solo una grasa de porción. O sea, tú te vas a poder comer tu medio aguacate porque vas a tener unas 3 al almuerzo para poder cocinar y comer aparte.
Es, ¿verdad? Que por mí me encanta el medio aguacate cortado en cuadritos chiquitos. Se lo echo a mi taza de caldo de pata con orégano, con limón. Y sabe a cielo esa
sí,
cosa.
Sí, eso pues lo podría seguir siempre haciendo. Es que ahí me estás describiendo bien bonita.
O sea, ¿ese podría ser un buen arranque de desayuno salado, Li?
Sí, súper, súper. El caldo de pata, de hueso, de pata, de no sé cómo se dice.
Ajá.
Eso es lo más recomendado para empezar el día. Y a la gente a veces le parece, no sé por qué, que le va a dar asco en la mañana a tomarse, pero es delicioso.
Es que sí.
La tacita caliente de caldo, yo le echo gotitas de limón y es lo primero que entra a mi cuerpo en la mañana. Eso repara el intestino en niveles que nada más lo puede hacer. Tiene colágeno, o sea, ahí tiene vitaminas.
Sí.
Es lo máximo.
Y cuando tú ves que sí es un buen caldo de pata, como está en la refri, eso es una masa
como
de
gelatina.
Duro, duro, duro de gelatina.
Se pone como gelatinoso, sí.
Sí. Oía una recomendación para previo de la cocción, dice hornea los huesos, si van a ser de pollo, si van a ser de res, mételos en el horno, hornéalos y luego en la noche ponlos en la olla de cocimiento lento para que durante muchas horas estén ahí el proceso para que le saque todo el nutriente y el colágeno y todos los beneficios que tiene ese hueso. Y después ya lo congelas, ¿verdad? En tus porciones pequeñas y la vas sacando
día con día.
Ya te tomas.
Sí, porque se puede hacer una olla grande. Nunca había escuchado lo de hornear, pero sí, cocimiento lento hasta 24 horas. He visto que lo hacen así, despacito.
Sí.
Ahí en mi Instagram tengo un highlight de recetas y ahí está ese en el de Sana, de nutrición.
Okay.
Sana.gt, ahí pueden ver una receta de caldo de hueso y si no, me pueden escribir y también se las mando.
Okay. O si nos mandas el link, se lo das a Tati para que dentro de este episodio esté ese link y ya esté la referencia ahí. Entonces, tu primera opción, si solo uno fueras a dar, sería... Empecemos, por favor, con un desayuno salado.
Sí, ese sería mi primer cambio. Intentar no frutas en el desayuno, nada.
No jugos, no nada.
No.
Es que ustedes cero jugos, ¿verdad?
Eso sí les tengo que decir. Dulces. Las frutas deben comerse en su forma natural en la que Dios perfectamente las trajo al mundo y la naturaleza también. enteras. Porque yo licuado me tomo la piña entera. O sea, yo estoy segura que en licuado me puedo tomar una piña o una sandía entera. Pero si me siento a comérmelo entero, o sea, en su forma natural, nunca me acabo la piña. Porque ahí va la fibra, va todo lo demás, ¿verdad? Entonces, si ya lo licuaron, lo volvieron jugo o así, le quitaron toda la fibra y ya solo es azúcar. Eso ya solo es azúcar. Entonces, no.
Solo, no jugos.
No jugos, no deshidratada, no cristalizada, no en almíbar, no en ninguna creatividad que no sea natural.
¿Quiere naranja? La naranja se come. La naranja. La mastica y se la traga.
Sí, y la naranja es buenísima para la digestión porque tiene como todo ese bagazo, la capita esa como blanca. Uh-huh. Si algún día están así estreñidos y todos si y se la comen pelándola, dejando esa partecita blanca.
¿Sí, para el estreñimiento?
Sí, para ir al baño, porque eso es toda la fibra.
Ay, pensé que era el bagazo. Es que yo les quito todo eso blanquito, sí, pero si me como el bagazo.
Así es más rico, así es más rico.
Sí, así es que...
Pero con esa partecita blanca también ayuda mucho si uno ya lleva muchos días estreñido.
Y de esos lo que amo con locura son las mandarinas.
Deliciosas.
Las amo, sí.
Sí.
Entonces, bueno, el desayuno salado. ¿Qué otro hack nos puedes dar?
Ok, el segundo es el del vinagre de sidra de manzana. Uh-huh. Bueno, puede ser cualquier tipo de vinagre, menos el blanco que se usa para limpieza, que tiene un porcentaje de acidez más alto. Por favor, no tomen vinagre de limpieza.
Vinagre de manzana.
Pero el que más recomiendo es el vinagre de sidra de manzana porque es el que a mí me sabe más rico.
El que dice with the mother.
Sí.
Con la madre.
Con la madre. Entonces, antes de empezar el día es cuando he visto que más lo cumplen, pero idealmente sería antes de la comida que más carbohidratos tenga.
A mí me gusta en la noche, el de la tarde, sí, el almuerzo.
Buenísimo, porque te ayudas a que tu glucosa amanezca mejor al día siguiente, ¿verdad? Planando. Entre más planita se mantenga el día, más planita.
¿Has visto que hay pastillas? Hay tabletas, sí, sí, de sidra de manzana.
Sí.
¿Sirven esas?
Pero mucho menos, casi la mitad del efecto. Y ahora las gomitas, de ninguna manera.
¿No?
Las gomitas tienen azúcar. Tienen azúcar, sí. Entonces ahí ya de una vez se autoanuló el efecto. Las cápsulas sí sirven si no toleran el sabor. Y si no, un vaso grande de agua, una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Nunca más de 3 cucharadas al día, ideal. ¿Cuántas te tomas?
Una.
Ah, bueno.
Yo con una tengo.
Entonces sí, nunca más de 3 al día. Y otras recetas que recomiendo es agua tibia con limón, canela y vinagre de sidra de manzana. O
un tecito.
Uh-huh, agua mineral con limón, sal y vinagre de sidra de manzana, como cimarrona con vinagre. Pasa sin que se sienta para los que no les gusta. Ahora, ¿por qué funciona este hack? El vinagre tiene un componente que se llama ácido acético. Entonces, si recuerdan al principio del episodio, dije que en nuestro cuerpo hay unas enzimas o agentes que eran los encargados de cortar en medio todas las bolitas de rosario o de todos los clips, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que hace el ácido acético es que neutraliza a estos agentes o estos enzimas. Los neutraliza, entonces el carbohidrato o el almidón o lo que sea se convierte en glucosa más despacio, ¿sí? Además, el ácido acético entra a la sangre y hace que los músculos absorban la glucosa también.
Así no hay pico.
Disminuye el pico y esta es la parte cool, sin aumentar la insulina. Es muy importante decir de que, bueno, digamos yo me pongo el monitor y veo pico, pero baja, pero se mantiene no sé qué. Bueno, es porque yo tengo un páncreas funcional que está haciendo insulina todo el tiempo y está haciendo su trabajo de mantener mi glucosa regulada, ¿cierto? Uh-huh. Pero lo que yo no quiero es abusar de eso y que mi páncreas esté trabajando todo el tiempo produciendo mucha insulina porque es ahí donde el páncreas empieza a fallar, ¿verdad?
¿Te acuerdas el día que nos pusiste el monitor que yo te dije, vamos a ver cómo amanece mi azúcar? Porque yo había sido diagnosticada hace muchos años con hipoglucemia y que si no. Y
que si te mintieron.
No. Oh, no, es que salió y salió en la curva de tolerancia de la glucosa y salió en no sé cuántos más exámenes me hicieron el endocrinólogo en esa oportunidad, o tal vez sí era en ese, pero eso
en
fue
ese
hace
momento,
muchos años.
Y ya
sí,
no.
Y ya no.
Sí, tal vez ahora que mantienes mucho mejor tu dieta, que has empezado a hacer más ayuno también.
Eso me debe haber ayudado.
El ayuno regula mucho los niveles de glucosa.
Tengo como 5 años, o sea, de cuando le dio a tu abuelo cáncer, de hacer el 16-8. O sea, como durante 8 horas, son 2 tiempos de comida, y 16 horas sin comer. Uh-huh. Ahí creo yo que me cayó bien, porque... Cabal, es que tanto que es como dicen, esa es otra tendencia, eso está de moda, pero no es moda, es el beneficio que le damos a nuestro cuerpo para que deje de estar en perenne digestión.
Y el ayuno, sí, siempre. Y eso nos mueve, eso viene desde los siglos de los, o sea, eso viene desde los tiempos de, ¿verdad?
Sí.
Es ahora que tenemos todo
más
en disposición y, es ahora que tenemos todo en disposición y en exceso. Tenemos comida en exceso todo el tiempo, siempre, pero antes, cuando no existiera comida en exceso todo el tiempo.
Cuando eran nómadas, sí.
Sí, o sea, comían cuando había y después dejaban que el cuerpo descansara,
sí,
¿verdad?
Sí, que pueden pasaban 2-3 días sin comer, pero no porque estuvieran a dieta, sino porque no había comida. Y el cuerpo se adapta también a eso. Si tú a tu cuerpo le dieras de comer 10 veces al día, no te puedo decir el hambre con la que uno amanece, porque sí me he dado cuenta de eso, Lee. Que si yo ceno, cosa que no es habitual en mí, porque yo almuerzo a las 4 de la tarde, y de ahí hasta mañana a las 10 de la noche, ahí es donde me doy cuenta que porque si fuimos a una, nos invitaron a un evento o algo, y yo tipo 8 de la noche estoy comiendo algo, digo, el hambre con la que yo amanezco es horrible por haber cenado. Digo, no, a mí me va mejor definitivamente comer tempranito en la tarde mi cena y de ahí hasta mañana otra vez el desayuno a las 10.
Sí, le das a tu cuerpo ese espacio para, bueno, comió a las 4, digestión, regula la glucosa, o sea, ya pasa todo lo que tiene que pasar y después en la noche está listo para dormir y hacer su función de reparar, restaurar, descansar, ¿verdad? Sí. No que si cuando cena y así todo el tiempo está digiriendo, amanece, necesita más energía, ¿verdad?
¿Sabes dónde he visto también ahorita mejoría en las últimas 2-3 semanas? Es que yo tomaba citrato de magnesio en la noche. Y ahora estoy tomando glicinato.
Glicinato es mejor.
El glicinato de magnesio, no te puedo decir cómo duermo.
Y el treonato, mejor.
Treo, con té de tomate.
Sí, creo que lo estoy diciendo bien. Sí, treonato de magnesio, ese es el que ayuda a toda la función cognitiva.
Pero eso es más difícil todavía conseguirlo, porque el glicinato no lo consigues. Normalmente te dan citrato.
Creo que sí, esos los estoy teniendo que mandar a pedir, porque aquí en Guate no he conseguido, y cabal a una de mis pacientes le quería recomendar que tomara magnesio y no encuentro ninguno bueno en Guate.
Ahí está. Entonces, ahora que viajé, me traje yo el glicinato, pero dice que si tú quieres, si tú padeces de estreñimiento, el citrato de magnesio
es
el que te conviene tomar en la noche.
Sí, ese ayuda mucho para la digestión. El glicinato ayuda mucho como la recuperación muscular y la recuperación de cuerpo en general, y el treonato ya actúa a nivel del sistema nervioso, puede pasar la barrera del cerebro, entonces ayuda mucho también a la ansiedad, al sueño, descanso mental sobre todo.
Okay.
Mucho ayuda, pero bueno,
¿Nos vas a dar otro hack? Al
vinagre, sí, regresando solo a lo del vinagre, entonces por eso funciona, por el ácido acético, se absorbe más despacio, ¿verdad? Y entonces aplana muchísimo la curva. Entonces, por ejemplo, cuando se los enseño en la clínica que tienen fotos, les enseño el efecto a la par de una crepa de Nutella. Entonces, baja muchísimo el pico, pero siempre les hago el énfasis, aunque no haya pico de glucosa, igual se está comiendo la crepa con Nutella, ¿verdad? Entonces, no, eso no quita que son las mismas calorías, azúcar, está haciéndole daño al cuerpo, es inflamatoria, la microbiota, ¿verdad? O sea, es algo como para que no porque tomo vinagre de manzana puedo comer lo que yo quiera después, sino que sería mejor combinarlo y que ayude, ¿verdad?
Vas a ver mejores beneficios.
Sí, 2 más. Okay. ¿1?
Sí, porque son muchos, pero sí, son eso muchos. Los da en la clínica.
Pueden venir a la clínica y con gusto les enseño, y es mejor porque ya es con dibujito, figurita y todo, la gráfica,
toda una clase,
carita, sí, ya está, sí. Entonces, el siguiente sería escoger tu vegetal verde favorito e intentar agregarlo antes de cada almuerzo y o de cada cena. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Los vegetales
el
verdes?
¿El mismo o puedo ir rotando los verdes?
Ah, bueno, si tú tienes el tiempo de rotar, dale.
Okay, sí.
Pero es que, o sea, yo esto lo hago como casi todos los que llegan, es como algo práctico que puedo hacer todos los días, ¿verdad? Entonces les digo, hagan un batch grande de su vegetal favorito para la semana.
¿Brócoli sería el mío?
Brócoli también es el mío. Entonces, ténganlo ahí y antes de almorzar o antes de cenar, solo cómanse un plato de eso, ¿verdad? No tiene que ser mucho, puede ser una taza si lo quieren medir de verdes. Y después ya coman lo que iban a almorzar. En este caso no les estoy pidiendo que cambien porciones, nada, solo que se coman eso antes. Y observen si les sigue dando sueño después de comer, observen si se siguen sintiendo cansados, si siguen necesitando refacción o café en la tarde, o sea, qué tanto influye esa nueva adición al almuerzo, ¿verdad? La idea de este hack es regresarle a los alimentos la fibra que tenían antes. La naturaleza es muy sabia y antes siempre donde había azúcar o carbohidrato, había fibra, ¿sí? Pero ahora hemos industrializado tanto las cosas que ya no hay, hay azúcar y hay carbohidrato, pero no hay fibra. Entonces la idea es agregar esa fibra de regreso a los alimentos.
Ok, una taza de brócoli o verdes, que puede ser una taza, hoy puede ser de kale, otro día puede ser de espinaca, otro día.
Arvejas,
cuentan las edamames. Lechugas.
Sí, cuentan. Puede ser lechuga.
Sí.
Ahí sí cómanse un platito.
Yo pensé que arúgula y todo eso.
Sí, puede ser un mix de verdes. Cosas verdes. Uh-huh. Y así. Ah, si
¿ejotes cuentan?
Sí. Ejotes, espárragos.
Habas, arvejas.
Sí.
O sea, todo lo que eso.
Lo único que no son esas bolitas verdes que no sé si
arvejas.
Son. Sí.
Los green beans. ¿Los arvejas?
Sí, las que solo son bolitas. Sí, esas no. Esas son como carbohidrato.
¿Son arvejas?
Sí. Y si quieren ser super pros, échenle vinagre de aderezo al, a lo verde.
No, me encanta.
No, fíjate vinagre, limón y sal con el brócoli.
Fíjate delicioso. Que si yo me tomo el vinagre con el agua, mi tracto digestivo no repara. Pero si lo como con la ensalada, me da como que me quemara. Lo mismo me hace la miel. No me preguntes por qué. A mí me encantaba de niña el pan francés con hilito de miel, así como con hilito de aceite de oliva, con hilito de miel. Y rico. Pero llegó un momento en que si yo casi no consumo la miel, porque como que me quema, como que me...
Muy empalagoso.
No, me da, no es en mi boca me encanta.
Ya.
A mí lo dulce de mi boca me encanta. Es en el tubo digestivo, donde siento que pasa como quemando. Lo mismo me hace el vinagre.
Ya.
Sí, para mí, si yo lo echo sobre la ensalada, es como que lo comiera puro. En cambio, diluido con agua, no me hace ese efecto. Entonces, pero esto es a mí. No sé si a alguien más le pasa, chéquelo, si le pasa con agua o si le pasa cuando está en la ensalada. Yo prefiero mis ensaladas mil veces aceite con limón.
Oliva. ¿Solo limón y sal?
Con limón y sal y aceite de oliva. Pero súper. Por mucho.
Sí.
Sí.
Puede ser.
Entonces, el primero, desayuno salado. El punto 2, vinagre de manzana, que el que viene with the mother. El punto 3, la taza de vegetales verdes antes de comer tus proteínas.
Y el 4, moverte después de comer.
Ok. ¿Cuántos pasos?
Digamos.
Y no crea usted que de moverse, esto es moverse. No,
o sea, camine, salir a caminar o pararse a ordenar, limpiar, o sea... Use sus músculos de la manera más creativa que se le ocurra, bailar, lo que quieran, sobre todo después de comer algo dulce, porque lo que siempre digo es, yo sé que van a haber momentos donde el pastel va a ser parte de la rutina, pero va a haber un pedazo, es tu
cumpleaños. Gente que no come sin darse un alguito de postre.
Sí.
Sí, bueno, necesitan entonces, el postre.
Yo aquí estoy hablando en más situaciones extraordinarias, por ejemplo, acaba de ser tu cumple, ¿verdad? Entonces, comernos un pedazo de pastel ahí, súper bien. Después de eso, pues, se pueden hacer dos cosas. Uno, el vinagre antes. O dos, después de comerte el pastel, esperar unos 10 minutos, salir a caminar y moverte un poco.
¿El vinagre con agua cuánto antes de comer?
Así, tiene que ser 20 minutos o menos antes para que tenga su función óptima.
Ok, 20 minutos.
Sí, o sea, puede ser 10, 5, 15, pero no más de 20.
¿Perdió el efecto?
Sí.
Ah, no te puedo creer.
Ya no es óptimo el efecto.
Entonces mejor voy a quitar el 20 y le pongo 10. Pues sí, o 5.
Sí.
Sí, pues mejor, antes. Entre antes. Mejor, yo pensé que tenías que dejar todo ese lapso.
No.
Ah, yo sí, mira, yo no lo había entendido. Y así cuando puse que lo hacía una vez al día, lo hacía...
En ayuno.
15, 20 minutos antes de comer.
Ah, va.
Pero no pensaba que con 5 ya podía empezar a comer.
Sí, lo que pasa es que uno se toma el vaso grande de agua y se siente un poco lleno, ¿no?
Y miren, venden frasquitos bonitos.
Para llevar en la bolsa.
Lo mete en su cartera y usted llega al ¿cómo se llama? Al restaurante y señor, ¿me puede traer por favor medio vaso, o un vaso con agua?
Y a veces lo llevaban esas cosas donde se lleva alcohol. Ya sabes, ¿cuál? Las plateaditas esas de...
¡No!
Alcohol.
Sí, se llevan el trago.
Sí, me decían como que...
Una licorera. No se ve bien. ¡Esta niña!
No se ve bien que lleves ahí tu vinagre. Digo,
no, ah. No. Fíjate que en las droguerías, ¿dónde venden los frasquitos, por ejemplo? Así como el CDS debe ir en frasco oscuro y así te dicen. Los florales, por ejemplo, van en frasco oscuro. No, debe ser en las droguerías donde te venden...
Frasquitos así pequeños para llevar, sí.
Sí, para llevar uno ahí su vinagre bien selladito, entonces puedes comer en paz y a gusto. Y esto es para usarse todos los días de tu vida, Lee, o es solo para eventos donde dice uno...
¿Cuál, el vinagre?
Sí.
Si lo quieren, lo pueden hacer todos los días. Como les dije, la recomendación es una vez al día. Ya más de tres ya es
sí, porque,
mucho.
Sí, recuerdo cuando nos pusiste el monitor con tu abuelo que nos dijiste, no quiero que me hagan trampa. No quiero acabar a portarse como los niños prodigio y a comer así como que súper sano, porque si no me están haciendo trampa con el monitor.
La idea es observar.
Normal. Sí, compórtense normal. ¿Para qué me dijiste?
Pero la idea es de que les doy una semana o menos 5 días para experimentar, que coman lo que comen, que hagan lo que quieran. Uh-huh. Y de ahí en las siguientes 9 o 7 días nos aplicamos a los hacks. Ahí ya, bueno, ahora estabilícela y la mantiene, ¿verdad? Uh-huh. Pero antes quiero ver cómo se está comportando su glucosa normalmente.
Sí.
¿Verdad?
Sí. No, y afortunadamente salí bien parada de ese evento. Sí.
Sí.
Entonces, es bonito.
Abuelo.
Pero sí, mira, pues él dice que yo lo chío, pero insístele en que se tiene que hacer los
exámenes.
Ya le
pregunté los exámenes de sangre y me dijo que ahí iba a ver cuándo se los iba a hacer, porque otra doctora le había dejado no sé qué.
Hasta digo yo, Dios mío, con mi gordo. Sí, pues ahorita tú y él van a correr la
maratón. Vamos a correr la maratón de Chicago juntos.
Sí, entonces son las cosas hermosas que tú dices, porque tu abuelo va a tener 69 años. No, 60 y... ¿Cuántos? 68. No sé. 68 años. Porque para en octubre va a tener 68. Él cumple ahorita en marzo 68.
Yo 27.
Y tú 27. Entonces, ver a mi marido de 68 y a ti de 27 hacer el mismo deporte, Lee, dice uno, eso son cosas que valen oro y que no son gratis. No gratis por lo que hay que pagar, sino que gratis porque para llegar en ese estado, a esa edad, es algo que has venido construyendo durante años.
Entonces,
100%. Visualízate tú a ti haciendo cosas con tus nietos también, porque ahorita tú tienes otro conocimiento, estás practicando otras cosas, vas a llegar a los 65 en un estado nítido, entonces vas a poder compartir con tus nietos y bisnietos todavía estando tú con energía, con mente clara y con una disposición de que eso no es, es porque soy joven, Hoy en día dice que los jóvenes, o sea, los escuchaba a un especialista en todo lo que es postura corporal, un tema que me encantó mucho, y es cómo la gente, él dice, nunca antes en mis 18 años de carrera profesional yo había recibido chavos de 18, 19, 20 años con severos problemas ya de columna. Por la postura del cuerpo, hombros hacia adelante, cuello hacia abajo, por el celular.
Híjoles.
Entonces, en los ejercicios que manda, dice, cada que te recuerdes, busca juntar tus omóplatos, eso pone tu espalda recta.
Ahorita.
Sí, sí, sí. Y hay un ejercicio, Lee, que él dice, los nudillos los pones así aquí en tu sien, con los pulgares hacia abajo, y haces juntas los codos. Es este ejercicio, quienes nos están viendo
en
YouTube.
¿Pero qué hay que hacer?
¿Lo pueden ver?
O sea, ¿tengo que mover los hombros o no?
No mueves ni la cabeza ni lo... Solo, sí. O sea,
pero la espalda junta, sí.
Si abres aquí los codos, estás juntando los omóplatos atrás, ¿verdad? Entonces, haces los codos hacia adelante, a que se topen, y hacia atrás, y hacia adelante, y hacia atrás. Dice, si quieres hacer... Los teléfonos tienen... Te tronó la espalda o algo.
No.
Dice, los teléfonos tienen la aplicación cada hora... Date la oportunidad de corregir tu postura con ese tipo de ejercicio tan sencillo, porque dice, pero yo hago ejercicio, pero ¿qué haces? Corres, haces spinning, nadas, siempre estás moviendo el mismo tipo de músculos. No hay redondeo, no hay nada, o sea, ese es el problema. La gente, los severos problemas que hay ahorita son en la postura, problemas de tobillos, problemas de rodillas, problemas de cadera, problemas de la columna, problemas de...
También que estamos súper inflamados todo el tiempo sin darnos cuenta por también los picos esos.
Sí, entonces dice él, esto es algo que de verdad si la gente no corrige ese hábito de la mala postura, van a llegar a viejitos en una condición desastrosa. Entonces es, cuida tu postura, cuida tu alimentación, cuida tu hidratación, cuida tu sueño, cuida tu ejercicio, cuida tus relaciones, cuídate todo, que al final eres un todo, que si tú no te das eso a ti, no esperes que la vida te lo dé, si eres tú quien no lo está sabiendo tomar.
Y hay cosas que no se pueden comprar. Después hay cosas que hay que ganarse. Y entre esos está una salud así, una claro, buena salud, claro, una casa feliz, unas tener relaciones amorosas. O sea, hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede pagar. Y al final, en serio, la salud preventiva aplica en todas las áreas. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, para mí salud preventiva también es una vez al mes, no me duele nada, voy a fisioterapia para que vean si tengo algún músculo cargado, porque siempre estoy haciendo ejercicio, para que vean si tengo, ¿verdad? Porque ellos lo
se pueden desalinea ver antes la que cadera, yo. La rodilla.
Entonces, una vez al mes, sí o sí, sobre todo ahorita que voy a correr, fisioterapia. Es preventivo, no necesito tener una lesión para ir a fisioterapia. Segundo, terapia psicológica, o sea, con psicólogo, 100%. O sea, no tengo que estar pasando una crisis de vida, no tengo que estar tocando fondo para buscar ayuda, o sea, también a veces en el día a día solo preventivamente me sirve ir una vez al mes y tener herramientas nuevas de cómo manejar las cosas que estoy viviendo.
En el caso de la diabetes, en la parte emocional es toda la falta de dulzura, de ternura que no diste o no recibiste. Desde que eres niña, entonces todo eso tu cuerpo lo va a gritar en forma de enfermedad cuando es algo que, como tú lo dijiste hace un rato, incluso hipertensión y diabetes se pueden revertir si ya se los dijo Hipócrates, pues que tu alimento sea tu comida y tu comida sea tu, no, que tu medicina sea tu.
Que así se llamaba nuestro alimento, episodio pasado.
Sí.
Que hicimos juntas.
¿Verdad? Entonces sí. Está en ti, ya la naturaleza es magnífica y tan variada y tan abundante que decir, ay, es que no tengo tiempo, es que qué aburrido, es que no me gusta cocinar, es que qué pereza, es que, ok, es a ti a quien le estás diciendo que no.
A ti, a tu salud, a corto y largo plazo al final.
Así es. Sí. Así que, ¿dónde te pueden encontrar, Lee, para quienes quieran empezar a hacer ya su tratamiento, diagnóstico y mejora de su comida, su
los
relación con la comida?
Los que ya han estado aquí conmigo saben que en Instagram, Morena con Miel, y la página específica de nutrición se llama sana2n.gt. Entonces ahí nos pueden escribir para agendar su cita. Felices de recibirlos en la clínica. Hay muchos caminos hacia la salud. La glucosa es uno de mis favoritos, si no es que mi favorito y en el que más trabajo en este momento. Así que si les resonó, les interesa o lo que sea, feliz de atenderlos en la clínica.
Gracias, Lee, por haber aceptado nuestra invitación.
Sí, díganos de qué más les gustaría escuchar de nutrición, así. Claro, lo traemos.
Claro que sí.
Gracias por invitarme, Nini.
Que estés bien. Chao.
Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.